Bueno, mi hermano y mi hermana, hoy tengo un mensaje muy interesante y que me ha desafiado un poco. Quiero compartirlo con vos y con ustedes en esta noche. Y que empieza con una previa, no es el mensaje, pero te cuento la previa. El dilema de un predicador o de los que predicamos a veces es justamente eso, o el problema, podríamos decir, es: yo vengo a predicar y tengo un mensaje para darles. Y vos decís, ¿cómo? Pero si usted se dedica a eso, pastor. Claro, pero ese es el problema. Porque es mi mensaje, es mi prédica. Y en realidad siempre se trata de que Dios le diga a la iglesia y te diga a vos lo que Él tiene para decir. Entonces, más que un predicador, uno debería ser un cartero. Un simple transportador de un sobre que trae un mensaje y que tiene un remitente, que es Dios, el Señor. Y que yo no necesariamente tengo que conocer el contenido. Probablemente la mejor figura sea el cartero, te abrió el sobre y de última te leyó el mensaje. Y muchas veces ese mensaje uno no lo conoce hasta que lo lee. Claro, el dilema y los dos polos opuestos están entre el que estudia y se prepara mucho y viene y trae su mensaje muy preparado, lo cual no está mal, o el otro, que es un poquito más hippie, ¿viste?, que abre la Biblia y hace dedomancia. Hoy vamos a hablar de... y la suelta como le viene. Para que el humano no intervenga. Pero, ¿qué? Inteligencia artificial, claro, como las hermanas han estado estudiando. Pero allí hay un desafío que tiene entonces el predicador, entre predicador y cartero. Y hoy el Señor me ha hablado por cosas que están sucediendo en la iglesia, por el crecimiento de la iglesia, por últimos movimientos que suceden. Y me recordó específicamente ayer, en un contexto muy profético y muy interesante, esta palabra que me vino a la mente como un susurro del Señor, como un recuerdo poderoso de un mensaje que hace unos años yo prediqué y que, paradójicamente, cuando voy a ver la fecha del mensaje, fue exactamente un domingo 8, como si fuese el 8 de septiembre, pero del 2021, exactamente igual. Yo dije, son esas cosas que uno dice, diosilidades. Y entonces, el mensaje que hoy traigo, cual cartero, sin tener mucha noción o conciencia de lo que Dios quiere decir, y un poco también animándome a que eso suceda, entendiendo el tiempo de la iglesia, y también respetando mucho que estés sentado en esta silla, porque vos viniste a escuchar palabra del Señor. Y esa es mi responsabilidad cada vez que agarro este micrófono. Y si bien este mensaje tiene mucha preparación, pero hoy vamos a tratar de que el Señor abra la carta, ¿no?, y de yo ser un simple lector. Bueno, habiendo dicho esto, entonces, recuerdo el domingo pasado que hablamos de Moisés. Hoy el mensaje gira alrededor de la figura de Moisés, este viejo líder y hombre que tiene toda una historia que te la recuerdo y te la sintetizo. Nació en esclavitud. Cuando él nace ya era esclava toda su generación. Estaba condenado a muerte antes de nacer, porque antes de que naciese, Faraón ya había dado la orden de que había que matar a todos los niños varones que nacieran. Imagínate el contexto de este Moisés. Por milagro no muere, y por otro milagro, no es que no solo no muere, sino que lo adopta la hija de Faraón y se lo lleva al palacio real. Su sangre hebrea y su identidad lo hacen dolerse por su pueblo, y en esa descontrolada pasión impulsiva mata a un soldado egipcio, y por eso debe exiliarse y está 40 años en el desierto como un ermitaño. Allá se le aparece Dios en una zarza y le habla 40 años después, y Dios, ¿sabe qué hace? Lo manda de vuelta a Egipto a hablar con este faraón y le dice que tiene que ir a pedirle que deje libre al pueblo. ¿Sabe qué hace este Moisés? Le obedece, vuelve Y en ese viaje, en esa situación, Moisés es el humano que administra las 10 plagas más poderosas y horripilantes que Dios envió a una tierra o a una nación para demostrar su poder. El administrador, el que habilitaba y deshabilitaba las plagas, era este Moisés del que te estoy hablando. Claro, luego el pueblo es liberado. Y cuando salen, se encuentran frente al Mar Rojo. Este es el Moisés que recibe la orden de Dios de agarrar su vara, pegarle un palo al Mar Rojo y abrirlo en dos para que el pueblo pase. No solo eso, sino que después dice, cerrá el mar ahora y ahogá a todos tus enemigos. Y el ejército de Faraón, que los venía persiguiendo, queda ahogado, enterrado, sepultado literalmente en el mar. Pero no termina la historia ahí, sino que este Moisés luego camino en el desierto. Es el que golpea una peña y sale agua porque el pueblo tenía sed. Es el que conversa con Dios y hace caer comida, maná, del desierto, del aire, de una cosa de locos. Este es el Moisés que hasta en un momento sacó un iPad prehistórico. Moisés inventó el iPad. Y con el dedo de Dios, en ese iPad, escribió los 10. Es Moisés, que tiene dos iPads. Son los dos iPads más primitivos que existen. Y el capítulo 33 de Éxodo, que ahora quiero invitarte a leer y que vos abras tu Biblia, vamos a leer solo el versículo 13, Éxodo capítulo 33, versículo 13, tiene una oración que este Moisés hace que a mí me llamó poderosamente la atención y sé que es para la iglesia, que es para vos, porque tiene realmente un néctar muy, muy profundo de la palabra del Señor. Y sé que esto también va a ser de gran bendición. Entonces, este Moisés, que todo lo que ya pasó, te digo, lo tiene en la espalda, capítulo 33 de Éxodo, ya es todo lo que te dije, él va a decir esto, va a tener un diálogo con Dios, va a orar de la siguiente manera. Oración que pretendo que al fin del mensaje vos te la sepas de memoria, como yo. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 13. Ahora pues, coma, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y para hallar gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y ahí ya no pude seguir leyendo porque me llamó poderosamente la atención la profundidad de la frase. Y quiero poder desandarla con vos, coma por coma, porque realmente tiene un mensaje el Señor para darnos. Empieza este hombre diciendo, ahora pues. Y ahí yo ya me quedé, me suele suceder esto. ¿Cómo el ahora pues? ¿Qué significa el ahora pues? Que el ahora pues es un momento donde este hombre que te dije que le pasó lo que le pasó, hace como una pausa, pone un stop, tiene toda la historia en la espalda, mira para atrás y es todo lo que es, le pasó todo lo que pasó. Y para poder seguir en la oración y en el diálogo con Dios, no puede hacerlo sin parar y decir, ahora pues. Y escribí. El Moisés que dice, ahora pues, tiene una historia en su espalda. No es el niño de la canastilla calafateada con brea. Tampoco es el nene bien del palacio criado con privilegios por la hija de Faraón. No se siente culpable por haber matado al soldado egipcio, ni tampoco debe dar explicaciones delante de los ancianos israelitas sobre su sangre hebrea. Este Moisés no es el tartamudo que no se animaba a hablar delante de la gente, ni el hombre lleno de dudas que no sabía si ese Dios en versión fuego que le habló desde la zarza luego lo apoyaría en la vida real ante el poderío del rey del mundo. Este es un hombre experimentado. Ya han pasado los momentos más importantes en su historia. El éxito ha cruzado por su puerta, la certeza y los aplausos, pero también el miedo, la incertidumbre, la crítica y la soledad. Es un hombre ya maduro. Ya es el libertador más grande de la historia. Es quien ha desatado las 10 plagas, quien ha doblado el brazo fuerte del faraón, quien ha abierto el agua en dos con un golpe de su vara, quien ha sepultado el ejército enemigo bajo las aguas de un mar que le obedece. Es quien ha conversado con Dios cara a cara. Este hombre es quien dice, ahora pues. Como quien detiene el tiempo y pone pausa en su historia e independientemente de ella, decide cómo seguir. La historia de este viejo Moisés me hace acordar al dicho popular que dice: mucha agua ha pasado por debajo de este puente. Y cuando yo los miro a ustedes, me doy cuenta que es verdad, todos tenemos historias y mucha agua nos ha pasado por debajo del puente. Por eso, hoy los quiero invitar a ustedes a un ahora pues. A que vos tengas tu ahora pues. Ahora pues es el reconocimiento de la vida vivida, de la vida pasada, del acierto y del error, de la felicidad y de la tristeza, del éxito y del fracaso, del pecado más vergonzoso y de la bendición más santa. Ahora pues, está en nuestra memoria, está en nuestro pasado. Y no puede ser el domingo que viene, ni debería haber sido el domingo pasado. Es hoy. El Señor nos ha traído y abre el sobre como cual cartero yo hoy, esta noche. Y te digo, Dios hoy nos ha venido a confrontar a una ahora pues. Alguno estará diciendo, pastor, siga con el versículo. Ya está con el ahora pues. Pero vos sabés que no se puede. Porque nada de lo que va a decir Moisés ni de lo que nosotros tenemos que decir orándole a Dios puede funcionar sin una hora pues. Porque después de la hora pues hay una coma así gigante, pesada, como un ancla de barco. Es un comón. Así que, pastor, pasemos la hora pues. No se puede porque hay un comón ahí que no se puede saltar. ¿Sabes qué tenés que hacer? Tenés que hacer la hora pues. Tenés que pensar sobre tu historia. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. El salmista está diciendo: enséñanos, Dios, a contar de tal manera, aprender a contar los días pasados, para que venga a nuestro corazón sabiduría. Enséñanos, Dios, a tener una hora pues, hoy, de manera que lo que venga traiga sabiduría y bendición. Es decir, no podemos seguir en piloto automático como veníamos, simplemente porque veníamos más o menos bien. Algunos más o menos bien en los tumbos. Vengo más o menos bien, sí. Y yo te miro de afuera. Y viste cuando uno se trastabilla y empieza a buscar. Y vos le preguntás, ¿cómo anda? Y te dice, el que te dije, ¡bien, pastor! Y yo digo, sí, dale 2 metros más y se clava contra la pared. ¿Sabe qué necesita? Un... Pero Moisés la tiene atada. Moisés la tiene atada. Los años han pasado y todos los presentes podemos decir, ha pasado mucha agua por debajo de este puente. Y conociéndolos a muchos, algunos capaz que no los conozco, pero los miro, y tus surcos en la cara, profundizados por las vivencias, a mí me dan la pauta, aunque no te conozca, de que mucha agua ha pasado por tu puente. Y para los que no tienen tantos años, no peinan tantas canas, no tienen tantos surcos en la cara que manifiestan lo que acabo de decir, no importa, tranquilo, porque viendo cómo está sucediendo la vida y conversando con muchos jóvenes y adolescentes y aún niños, me doy cuenta que por más que tengan pocos años biológicos, parece que han vivido 100 vidas. Muchos jóvenes, hasta incluso niños, han nacido, envejecido, muerto y resucitado varias veces en su vida ya y solo tienen 14, 15 años. Entonces, es necesario una hora pues. ¿Qué hay en tu ahora pues? Yo sé que ya estás pensando. ¿Qué hay en tu ahora pues? Cuando vos decís, ahora pues, coma, ¿qué hay? ¿Cómo te deja el ahora pues? ¿Contento? ¿Conforme? ¿Avergonzado? ¿Avergonzada? ¿Te deja con gusto a poco, como insatisfecho? Yo una hora pues, y acá acabara todo, miro para atrás y me queda un gusto a poco. Me queda una insatisfacción. Porque ¿te deja con ganas de más? o tirando la toalla. ¿Viste? La coma de la hora pues, hay algunas personas que ante la coma de la hora pues, ya tiraron la toalla. Y hay otros que la quieren saltar la coma porque quiero más. No importa. Y no estoy hablando ni de si está bien o mal. Quiero decir, tenés que hacer tu ahora pues. ¿Te deja arrepentido o apasionado? ¿Con culpa o totalmente libre? ¿Cómo te deja el ahora pues? El ahora pues no es la radiografía de nuestro pasado. Es la tomografía computada, la resonancia magnética y el análisis de sangre de tu historia. ¿Viste cuando vos vas al médico? Y vos le decís, ¿cómo anda usted? Te dice el médico, vos te sentaste bien, doctor. Y hace clic en el análisis de sangre y ahí te cuentan, ¿viste? Los glóbulos blancos, los verdes, los azules, los violetas, no sé si hay, pero hasta eso. Y voy a decir, no, señor Gómez, usted no está bien. A ver, vamos a hacerle, no una radiografía o una ecografía, vamos a hacer una tomografía computada. ¿Viste esa que van pasando miles de imágenes? Bueno, ahí el lío sabe porque vende esos aparatos y te ven hasta, no sé, saben hasta qué comiste ayer. Sale hasta los pensamientos en la tomografía, ¿viste? Hasta lo que estás pensando en ese momento de tu esposa sale. Entonces vos decís, bueno, el ahora pues, al que los está invitando el Señor y al que Moisés nos enseña es a llegar a esa profundidad. ¿Qué ha sucedido con nuestro ahora pues? Bueno, ahora pues, coma, si he hallado gracia delante de tus ojos, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés a Dios. Y es un condicionante. Moisés es tan grosso que antes de decir o pedir algo en el futuro, él solo se pone un condicionante de decir, porque ahora pues, si he hallado gracia, si no he hallado gracia, nada de lo que tengo para decir va a servir. Ninguna oración va a llegar ni siquiera al techo, porque si no he hallado gracia, nada sirve. Pero entonces dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos. Y yo me pregunté mientras estaba pensando en todas estas cosas, ¿qué pregunta tonta diría yo? Porque si Moisés no hubiese hallado gracia ante los ojos de Dios, pues hubiera muerto al nacer. O se lo hubiera comido un cocodrilo en el Nilo. O no hubiese sido criado en el palacio de Faraón, como ya te conté. O Faraón lo hubiese asesinado apenas volvió. Cuando él vuelve del desierto, enviado por Dios de la zarza, Faraón lo ve y lo manda a matar, si en aquel momento no andaban con chiquita. O al regresar lo habían despreciado sus hermanos hebreos por Egipto, por traidor, porque Moisés era un traidor para los egipcios y un traidor para los hebreos. Si no hubiese hallado gracia delante de los ojos, Moisés no podría haber regresado. Por supuesto que Faraón no hubiese recibido a un esclavo que venía a pedirle derechos de libertad religiosa. Escuchá, seguime acá. Porque nosotros leemos la historia y la miramos con lentes de un habitante occidental, de una democracia como la que vivimos. En ese momento no había derecho de nada, pero Moisés viene a parársele al rey del mundo que se creía Dios, a decirle, yo quiero que me des mis derechos de libertad religiosa y me dejes salir con mis hermanos a adorar a un Dios que es tu enemigo al monte. ¿Vos te pusiste a pensar en eso? Si no hubiese hallado gracia delante del ojo de Dios, pues Faraón lo tendría que haber matado. Y no solo eso, sino que si no hubiese hallado gracia, ¿por qué Faraón no lo mata en las primeras plagas? ¿Por qué cuando el mar se convierte en sangre no lo mata? Y mucho más, el condicionante recibe mayor afirmación aún cuando el mismísimo niño primogénito del rey del mundo es asesinado por la acción de Moisés en la administración de la plaga última, la décima, la muerte de los primogénitos. Y sin embargo, en vez de mandarlo a matar Moisés, Faraón dice, bueno, que vaya libre el pueblo. Mira si no había hallado gracia delante de los ojos de Dios este Moisés. Y entonces pienso, salvando las distancias, que la historia de Moisés en este condicionante y en esta coma de esta oración es igual que la tuya y la mía. Porque si no fuese que hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios, ninguno de todos nosotros estaría acá en este momento. Si no hubiese sido que Dios ha marcado una estrategia perfecta de amor y cuidado, de verdad, de entrenamiento, de perfección de tu plan, no habría manera de que vos hayas llegado hasta acá. Porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios, no moriste. Porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Vos hoy estás sentado en una silla privilegiada y bendita de una iglesia donde un cartero como yo y un montón de hermanos llenos de fe estamos todos intentando hacer las cosas bien, poder conectarnos con el Creador y poder hacer que la fe produzca en nosotros el bien, el amor, la salvación. No habría manera de que eso pasase en este momento si no hubieses hallado gracia delante de los ojos de Dios. Vos estás sentado acá hoy porque, aunque no lo sepas, y te lo estoy diciendo yo, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y no importa si no te das cuenta todavía. No importa si no te das cuenta. Lo mismo sucede. Porque me pasa muchas veces con algunos que son como cabeza dura, che. Y como te dije, vienen trastabillando y me dicen bien. Y después que termina la situación, vienen y yo le digo, ¿cómo anda? No le queda ni un diente. Porque se reventó la cabeza. Entonces, bueno, le digo, vení. ¡Acostud! ¿Por qué Dios me abandonó? No, Dios no te abandonó, cabeza, vos sos sordo. Yo te dije, pará, ¿cómo andás? Bien, me dijiste vos. Bueno, jodete ahí, reventate contra la cabeza. Y cuando viene con los dientes en la mano, situación preparada por Dios. Porque vos sos con cabeza dura que con dientes no iba a entender. Sin dientes empecé a entender. Así que cuando yo veo a algunos que vienen sin dientes, digo, gloria a Dios por la obra que se está manifestando en esta vida. Ya va a entender. Trata de entender antes que te quedes sin comedor. Aflojate antes. Bueno, ya entendieron lo que quiero decir. Dios nos mira con gracia. Y ahora hablando con mucha gracia, pero sin chiste. Cuando Dios te mira, mi amado hermano, no vas a querer confundir la mirada de Dios. Cuando Dios te mira, no le da asco. No está diciendo, oh, que caiga un rayo. Cuando Dios te mira, ha hallado gracia. Vos has hallado gracia. Por eso te mira con amor, con alegría. Te mira con propósito. Y aunque estés dolido, y aunque estés en el barro, Dios está diciendo, ¿cómo te saco? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo hago? A ver, iglesia, a ver, actividades. Hagamos una estrategia. Hagamos un consodei. Imagínate Dios pensando estas pavadas. ¿Para qué? Para que vayan a una escuela y para que se predique el evangelio de una u otra forma. Para que hagamos reuniones de hombres, de matrimonio, de ministerio generacional, para que salgamos por YouTube, por internet, qué sé yo. Las cosas que hace Dios, ¿para qué? Para que vos en un momento te des cuenta que alguien llamado Dios está moviendo el mundo para que vos te des cuenta que Él te mira con ojos llenos de gracia y te viene alguien como mensajero a decirte, vená, che, afloja, sí, pero vení, vengo a darte un mensaje de parte de Dios. ¿Cuál es? Has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y vos me decís, ¿cómo se come esto teológicamente, Martín? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vos te das cuenta que Dios mira al mundo con ojos llenos de gracia y cualquiera que diga, Señor, acá estoy, ha hallado gracia inmediatamente a los ojos de nuestro Dios que es tan bueno. Vos sabés que tengo miles de anécdotas acá, podría contar la tuya. Después me la mandas así, la agrego al glosario. Pero para que se entienda esto, basta poner un ejemplo. Entonces, Dios nos mira con tanta gracia y hace jugadas tan importantes que en un momento había uno de nosotros que era muy habitué de esos bares pool, ¿viste? Tenía como un templo ahí y era recontra religioso. Iba a orar todos los días, así, ¿viste? Con esa que vos ponés. Y había, además de bar y pool, otra cosa, ¿no? Ponete vos en contexto. Y entonces el muchacho no es que había una noche que se había tomado unas copas de más. Hacía años que estaba tomando copas. Tenía años de más, no copas de más, años de más. Y estaba ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y has perdido, ahí, como podía. Y en un momento entra un ángel al bar. Yo no sé cómo Dios hace esa jugada. Entra al bar, así, al antro, entra a un bar. No sé qué hora habrá sido, pero 11 de la mañana no creo que haya sido, ¿no? Debe haber sido de noche. Entra un ángel, pero en realidad no es un ángel, sería Ángela, porque era una mujer. Y esa cosa de que estaba este otro ahí todo roto con el pool, y ella, viste, es como un ángel. Los ángeles miran como Dios, miran con los ojos llenos de gracia. Y lo ve al chabón ahí, destonado, destruido, y dice, ¡ay! ¡Ay! Esa cosita, viste, ¡ay! Acá en la panza que te dicen que te agarra mariposa, viste, son los ojos de gracia del Señor. No es doctrina esto, tranquilo, no me pidan Biblia para esto. Y se acerca a ella, pero vos decís, ella era la cristiana. No, el cristiano era él. Ahora, Dios la tiene tan atada, chicos, tan atada la tiene, que la historia de la mirada de Dios, que te mira con gracia, los estaba mirando con gracia a los dos, porque Dios iba a resolver dos historias rotas en un contexto non santo. No era un culto, no era una reunión de matrimonio, no era una reunión de oración. Era un barazo. En el pulazo. Y sin embargo, hay una conexión ahí que termina con un matrimonio que está presente en esta sala. Después cogoteen ustedes a ver quién es y sacan, deducen. Bueno, después preguntan detalles, no voy a decir más. Y el Señor restaura dos familias y hoy son siervos, obreros, tremendos, de bendición. ¿Por qué? Porque hubo un momento que Dios los miró con gracia y en medio de una situación oscura, Dios se glorificó. Por eso, sí he hallado gracia, pero claro que hemos hallado gracia, te lo estoy diciendo hace una hora. Como Moisés. Entonces, solo quiero afirmar esto. Nunca dudes de que has hallado gracia a los ojos de Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en los ojos de Dios, ¿qué le va a pedir? Porque claro, como hallé gracia, ¿qué te voy a pedir? Te voy a pedir algo. Si fuese yo, bueno, hubiese pedido, no sé, plata, no sé, fama, crecimiento, proyectos, luz, sabiduría, no sé, qué sé yo. Sin embargo, este Moisés le pide, te ruego que me muestres ahora tu camino. A ver, pará, porque estos son los problemas que yo tengo cuando leo la Biblia. No puedo salir de ahí. ¿Cómo? Si Moisés no sabe cuál es el camino. El tipo lo vio a Dios en la zarza, habló con Faraón, manejó las 10 plagas, saca al pueblo de Egipto, abre el Mar Rojo, le pega una piedra y sale agua, llama a la perdiz, el maná, qué sé yo. Señor, ¿cómo? Si este no sabe cómo es el camino, ¿quién sabe cómo es el camino? ¿Qué queda para nosotros? Si Moisés se para a preguntar, mostrame el camino, te ruego que me muestres ahora tu camino, ¿qué nos queda para nosotros? La humildad de este Moisés a mí me rompe la cabeza. Me rompe la cabeza. Porque efectivamente, Moisés, de alguna manera, se para como un niño caprichoso. Le hizo un capricho a Dios. Porque el versículo siguiente en un momento dice, si vos no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Como que Moisés en un momento le hizo... ¿Qué? Yo no me muevo de acá. Dios le hizo un capricho. Yo no sé si alguno tiene hijos chicos, cuando vos vas al shopping y tu hijo te pide algo, te comprame algo y el tipo se tira al piso, se empaca, te patea. ¿Alguien, algún padre de la sala en crianza que te ha hecho eso? Sí, bueno, listo. Se ve que no soy el único, gracias a Dios. Conozco varios. Y que vos, bueno, tenés que comprarle lo que quiere, después lo tenés que, en tu casa habla, pero ahí tenés que resolverlo. Moisés le hizo un capricho a Dios. Pero un capricho distinto al tuyo. Porque a veces nosotros a Dios le decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que tocar esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? O, si yo te sirvo, si yo soy, yo te amo, Señor, ¿por qué acá? Y ahí te le encaprichás a Dios. Responde, Señor, ¿por qué no me contestás la oración? Esos son nuestros caprichos. Pero sin embargo, el capricho de este Moisés, entre comillas, es muy distinto. Es un capricho que tiene que ver con, Señor, si vos no me mostrás tu camino, yo no voy a avanzar ni un paso. Y anoté algunas frases acá que te las quiero compartir. Cuando yo decido por lo que me pasó, por mi experiencia pasada, ya sea buena o mala, ya sea que te has roto en la vida o ya sea que Dios te ha hablado y sos un super profeta. hasta este ahora pues, si con tu historia pasada vos sos el que decide, entonces, porque me pasó esto, porque en el pasado pasó esto, ahora vivo este presente, entonces por lo cual el futuro será así o asá, pues entonces vos sos el director de tránsito de tu vida y has perdido toda guía de parte de Dios. Y a partir de ahí en adelante, seguís la tuya, haces la tuya. ¿Cómo puede ser? Es que Dios no tiene lógica, mis amados. Es que Dios, Él hace su voluntad. Es que Dios a nosotros nos guía y nos tiene que revelar el camino periódicamente, cada tiempo, por época. Por eso Moisés, después que hizo todo lo que hizo guiado por Dios, en este momento se empaca y dice, yo no voy a seguir si vos no me mostrás tu camino. Y me mata la humildad entonces de este Moisés, que por supuesto estaba lejos de ser un director de tránsito de su propia vida. Y este Moisés, por el contrario, el viejo Moisés, que tenía un pasado y un presente en Dios muy distinto al tuyo y al mío. Perdón la crudeza de lo que voy a decir. Nosotros con mucho menos nos paramos a decirle a Dios cómo son las cosas. Nosotros con mucho menos le damos órdenes a Dios y le declaramos lo que Él tiene que hacer. Yo declaro, dice un Juan Pérez, pero Moisés, teniendo un pasado como el que te conté y un presente de estar hablando cara a cara con Dios. Dios hablaba cara a cara con Moisés. Moisés oraba, no como vos, hablaba cara a cara con Dios. Y sin embargo, teniendo ese pasado y ese presente, Moisés no supone el futuro. No supone ningún futuro. Claro, si Moisés hubiese sido yo, la cosa, ahí me sale el ego, el Martín Gómez, ¿viste? Claro, si yo hablé con Dios recién, ahora entonces, y vos, y yo, Señor. No, Moisés nos enseña la humildad y nos enseña realmente que el único capricho que podemos tener delante de Dios y la única suposición que podemos tener delante de Dios es clamarle la dirección actual. Y el capricho es, Señor, si vos no me mostrás tu camino, yo no voy a ningún lado. Necesito que me muestres tu camino y que me contestes. Ahora, claro, lo que nos damos cuenta que hicimos el ahora pues, nos dimos cuenta que hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios y le pedimos que nos muestre su camino. La pregunta sería, bueno, ¿para qué querés que te muestre el Señor el camino? ¿Para qué nos muestra el camino? ¿Para qué hoy paramos y pedimos al Señor que nos muestre su camino? Es una pregunta que me hice y vuelvo a pensar como yo. Ya sé, si yo fuera Moisés y le digo ahora, Señor, mostrame tu camino. Mostrame, Señor, cuál es el nuevo faraón que hay que ir a voltear. ¿Cuál es el nuevo tirano del mundo que hay que derrocar? Porque ya derroqué a este, ahora derroquemos a otro. Señor, mándame unas 7, 8 plagas nuevas, así yo hago un poco de justicia y mando a matar a todos, no sé, viste, los malos. Ya administré 10, dame unas 10 plagas nuevas. O por ahí podríamos pensar y decir, bueno, mostrame tu camino, ¿para qué? Y bueno, para que me reveles las 10 tablas siguientes, para que tengamos 20, cosa que ya tenemos el volumen 1 de las tablas y ahora tenemos el volumen 2. Y entonces seguimos produciendo contenido. ¿Por qué? Porque hay que crecer, hay que seguir avanzando, hay que hacer cosas. Mostrame, Señor, cómo conducir a otro pueblo. Así yo puedo entonces hacer aquello o esto. Sin embargo, Moisés, ¿sabe qué pide? Al contrario de todo esto, ¿para qué quiero que me muestres ahora tu camino? Para que te conozca y haya un poco de gracia más en tus ojos para seguir transitando un tiempo más. Y la verdad es que el pedido de Moisés y la oración de Moisés a mí me conmueve y creo que es relevante también para nosotros y para la Iglesia de la Misión, para vos y para todos. Porque yo sé que vos tenés pedidos, yo sé que vos tenés oraciones. La iglesia tiene pedidos y oraciones. Estábamos creciendo, estamos queriendo hacer cosas, como contamos, aquí el proyecto de consolidación de valores, que la escuela. Y uno quiere hacer más, menos, pero en realidad, ¿sabés cuál es el pedido del viejo Moisés?
del que hizo el ahora pues, del que derribó a Faraón, del que administró las 10 plagas, del que abrió el Mar Rojo, del que habló con Dios cara a cara. El pedido del ahora pues del Moisés es: solo quiero conocerte. ¡Wow! O sea que vos ahora lo que querés, el pedido es conocer más a Dios, un poquito más. Sí, yo quiero conocer un poco más a Dios. Y a mí esto también me vuelve a poner en el origen, me vuelve a poner la nariz en la tierra, me vuelve a doblar las rodillas y me calibra la oración. Probablemente habremos orado mal toda la vida. Señor, queremos hacer esto, queremos lograr esto, ¿para qué? Para evangelizar, conquistar el mundo y para liberar el mundo. Y Dios, a través de Moisés y de este cartero que hoy abre el sobre, lo que te está diciendo es: toda oración tiene que iniciar y terminar diciendo y clamando y rogando: Señor, quisiera conocerte un poco más, porque quien conoce a Dios ha resuelto todos los problemas de su vida, del mundo, de su familia, de la historia, de la humanidad, del pasado y del futuro. Quien ha conocido un poco más a Dios deja de tener toda necesidad. Quien puede conocer un poco más a Dios ya no tiene más ningún problema, no tiene más ningún ego, no tiene más ningún dolor, ninguna angustia. Vive en paz, ha logrado la armonía con la eternidad, entiende su propósito y allá anda haciendo lo que tiene que hacer, cual Moisés. Y te sintetizo esto que parece difícil en una frase muy corta. El Evangelio, mis amados, no es metafísica, es el conocimiento de una persona. El Evangelio no es metafísica. Es el conocimiento de una persona. Te lo pongo con un ejemplo. ¿Vos lo conocés a Martín Gómez? Podrías decir. Y alguien que no me conoce puede haber leído algún libro, me puede seguir en Instagram, puede ver mis videos, puede haberme escuchado. Es más, alguno de ustedes puede ser asistente de los domingos y escucharme predicar, pero en realidad no me conoce. ¿Sabés cuándo vos conocés a Martín Gómez? Cuando tenés una relación conmigo como persona. Cuando tomamos unos mates, cuando viniste a mi casa, cuando me encontraste en la sala de espera del consultorio, en el médico, cuando yo te invité a tomar unos mates a casa y conociste ahí mi cocina, cuando yo fui a tu casa, cuando nos conocimos, conociste la persona. Martín, el Martín. Con Dios y la Trinidad, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es lo mismo. Es conocer la persona que son. No es asistir a un culto, no es hacer un instituto bíblico, no es leer libros de teólogos que hablan de eso. Nunca jamás conocerás a Dios necesariamente así si no tenés una relación con la persona de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Luego, por ende, por supuesto, todo conocimiento, toda bendición, toda reunión, todo culto aumenta el conocimiento de esa persona. Pero muchos de nosotros hoy necesitamos dejar de pedir hacer cosas o tener cosas, y la oración tiene que ser: Señor, quiero conocerte un poquito. Por favor, dame el premio, la bendición, y respondeme esta oración madura, cual Moisés. ¿Para qué todo esto, Señor? Solo para conocerte un poco más. Solo para descubrir un centímetro más de tu inmensidad. Solo para poder llegar a ser un centímetro más parecido a la medida de la estatura, de la plenitud, de Cristo, de ese Cristo que no es metafísica, sino que es una persona que está cercana en mi vida. ¡Wow! Y finalmente, y para terminar, me parece que el Moisés está hablando con Dios, ¿no? Te dije que estaba hablando cara a cara con Dios, porque Moisés hablaba cara a cara con Dios. Yo no sé cómo será eso, porque este es el único ser humano que hizo eso. Moisés hablaba, estaba hablando cara a cara con Dios. Entonces, le está diciendo a Dios, Moisés le dice a Dios: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para conocerte y hallar gracia en tus ojos. Y en un momento se me hace que Moisés, como quien está mirando a alguien, quien mira a alguien, llena sus pupilas de lo que ve. Llena sus pupilas, su retina, se llenan de eso que está mirando. Entonces Moisés en un momento deja de mirar a Dios y mira al pueblo. Mira aquel pueblo de Israel que él estaba conduciendo durante tantos años, con quien había tenido miles de historias. Había mirado al pueblo que Lo bendijo y casi lo hacen un Dios, pero también miró al pueblo que lo maldijo, que lo criticó y lo calumnió. Estaba mirando al pueblo que tenía toda una historia con él. Mira las necesidades del pueblo. Mira miles de dolores, mira los enfermos, mira las viudas, mira los niños, mira el futuro de ese pueblo y sus pupilas se llenan de pueblo. Las pupilas de Moisés ahora ya cambian de mirada, no mira más a Dios, mira el pueblo y sus ojos se llenan de pueblo. Y cuando se llenan de pueblo, me imagino yo que de alguna manera le cae un peso, el peso de la imposibilidad de poder resolver todos esos problemas, el peso de yo no sé cómo se hace esto, es el peso, es la carga de la impotencia. ¿Quién puede conducir un pueblo? Y a nosotros nos ha sido dado un pueblo más chico. Tu familia, al esposo, su esposa, sus hijos, a la esposa, su esposo y sus hijos. Tu trabajo es la conducción. A nosotros como iglesia, a los que son pastores y líderes de ministerio, ministerio generacional, los matrimonios, las cosas, la administración, toda la iglesia, los proyectos que tenemos, y a cada uno se le ha sido dado un pueblo. Cuando uno se llena sus pupilas de pueblo, ¿sabes qué sucede? Te viene una mochila y un peso que te quiebra la espalda. Para algunos, ya pueblo es mirarse frente al espejo. Porque sos tantos que pareces un pueblo. Porque tantos problemas tenés vos solo en tu propio ser que sos una multitud. Como el gadareno, 5.000 demonios tenía adentro él solo. Se mira al espejo, es un pueblo. ¿Y sabés qué le pasaba al gadareno? Estaba esclavo. Y nosotros a veces, aún en el ámbito del reino del Señor, como Moisés, que no andaba en cualquiera, andaba en las cosas de Dios, llena sus pupilas de pueblo y su espalda se dobla. Porque la impotencia le viene, porque él no puede resolver ningún problema. ¿Quién sos como hombre para resolver los problemas de una familia, de dos familias, de 10 familias, de una iglesia, de una ciudad? Y entonces la revelación le viene a Moisés. Y en una clase de conversación cómplice con este Dios que te digo, después que Moisés llena sus pupilas de pueblo, lo mira a Dios y le dice: y mira que esta gente es pueblo tuyo. Che, Dios, toda esta gente son tuyos, ¿eh? Yo a Paula le suelo decir, con algunos detalles domésticos, ella me cuenta esto y yo le digo, es pues, problema tuyo eso. Por ejemplo, no sé quién hace la comida, hoy quién le da a los chicos, y habíamos ya quedado en el plan familiar de la semana que ella cocinaba. Entonces cuando ella me llama, media desesperada, tipo 12 del mediodía, cuando ya la Fabi pasa a buscar a los chicos, ¿y qué van a comer los chicos hoy? Yo no sé, problema tuyo, le digo yo. No le cae muy simpático mi respuesta a la pastora Paula, después tengo que... Bueno, me parece que Moisés en un momento entiende todo, se saca la mochila y no por desresponsabilizarse y no por dejar de sufrir, sacrificarse, todo lo que fuese necesario y de entregar su vida, pero se le va un peso que no le corresponde porque ese pueblo no es de él, es de Dios. Entonces, si Dios ha entregado y asignado un pueblo, si Dios nos ha dado familia, si Dios te dio una esposa, un esposo, si Dios te dio un matrimonio, si Dios te dio un negocio, si Dios te dio hijos, si Dios nos ha dado una iglesia, si Dios nos ha dado una ciudad, si Dios nos ha dado una zona, pues Dios se va a encargar de proveer todos los recursos, de ser abundante en darnos, ya sea gente, capacidades, talento, dinero, lo que sea necesario, porque ese pueblo que es grande y tiene muchas necesidades y problemas, es de Dios y Dios va a suplir toda necesidad. Por eso podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todo lo que nosotros tenemos que hacer no nos es dado a nosotros, porque es pueblo de Dios. Y en un momento te voy a decir, me saqué un peso de encima. O estoy tratando de aprenderlo porque ustedes no son mi pueblo. Ustedes no son mi iglesia. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son la iglesia del Señor. Y vos tenés que saberte así, porque también eso te ha sido dado para administrar. Las personas que vos ministres en el futuro no serán tu problema, serán un problema de Dios. Pero Dios entonces te va a capacitar y a equipar y a proveer de todo lo que sea necesario para suplir las necesidades de su pueblo. Y entonces, me enderecé, che. Y me saqué un peso de encima. Si así se puede decir. Quiero pedirle a los chicos de la música que pasen. Y si el Señor te ha hablado y si la carta te ha llegado, vamos a orar, porque seguramente el Señor tiene que cerrar, ¿no?, alguna cosa contigo esta noche. Cierra tus ojos. Y mientras oramos, permitamos unos minutos más para que el Señor selle esta palabra en el punto que sea necesario. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, porque efectivamente tenemos una historia y está muy bien recordarla, porque hemos hallado gracia en tus ojos. Y porque hoy, Señor, nos venimos a encaprichar, hoy nos paramos, Señor. Pero es un capricho santo. Hoy, Señor, como iglesia también, nos frenamos, paramos. Gracias por todo lo que hemos vivido y nos has ayudado hasta aquí, pero de aquí en adelante no suponemos nada, Señor. Si tú no nos muestras el camino, no iremos a ningún lado, no nos moveremos. Muéstranos el camino. Muéstrales el camino a los padres para con los hijos, a los matrimonios para con su relación. Muéstrales el camino a los empresarios para los negocios. Muéstranos el camino como iglesia a la misión en los siguientes meses que vienen. Muéstranos el camino, Señor. No nos vamos a mover sino. Y también te clamamos para que puedas ayudarnos a descansar, a trabajar, pero a dormir. Trabajamos todo lo que haga falta, pero a la noche, Señor, necesitamos descansar confiadamente, porque tú eres quien provee, porque tú eres quien tiene todo en la mano, porque tú eres el que nos ha traído hasta este lugar, porque tú eres el que va a habilitar todo en el futuro, porque tú eres el que responde, porque tú estás en todas las cosas con nosotros, detrás de nosotros. Tú eres suficiente, como dice esta canción que vamos a cantar. Tú suficiente serás, has sido y serás por hoy y por la eternidad. Por eso te lo clamamos, Señor, y te adoramos en el nombre glorioso de Jesús. ¿Y sabes qué le dijo finalmente Dios? Porque esta oración fue respondida. Y es lo que nos responde el Señor a todos nosotros. La oración dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia del Señor va a ir con vos y te va a dar descanso. Gracias, Señor.